Camacuay Reconquista.
Muy buenas tardes, bienvenidos a Camacuay Reconquista.
Toda la información de AEBU y sus protagonistas. Un espacio de la Secretaría de Prensa y Propaganda de AEBU.
¿Qué tal? ¿Cómo están? En el Camacuay Reconquista de hoy vamos a conversar con el consejero central Dante Romero. Es uno de los integrantes de la delegación de AEBU que está recorriendo todo el país, llevando una prédica del sindicato, votada por la Asamblea Nacional de Delegados, que es marcar postura en torno a la ley de inclusión financiera, en torno al proceso de inclusión financiera, como se le ha llamado. Y por eso se han visitado varias juntas departamentales. Todavía quedan algunas por visitar, pero ya se ha pasado por la mitad del país prácticamente. Así que vamos a conversar sobre ese tema con Dante. Bienvenido, ¿cómo estás?
Buenas tardes y un gusto saludar a todos.
Bueno, Dante, primero preguntarte por esto que yo introducía, que es el porqué de esta recorrida de AEBU, por qué sale AEBU a explicar su postura en torno a la inclusión financiera.
Bien, nosotros estamos saliendo a explicar la postura del sindicato fundados en sendas resoluciones de la Asamblea Nacional de Delegados que nos encomendaron al Consejo Central esta tarea y particularmente en función de que hay un sector de la sociedad que resiste la inclusión financiera por diversos motivos y estuvieron usando una recolección de firmas y bueno, están en pos de conseguir una prórroga en ese sentido y lo que se constata generalmente es que hay mucha desinformación, hay desconocimiento y en realidad, a la hora de tomar una decisión, una definición, es importante que se dé toda la información correspondiente y nuestro gremio en particular tiene postura tomada al respecto incluso desde antes de este proceso iniciado con la ley de inclusión financiera, ¿no? Nosotros ya hablábamos en el año 99 de bancarización en aquel documento que diéramos a llamar sistema financiero un asunto de Estado, ¿no?
Bien, ya se ha recorrido bueno gran parte del país, como decía, por nombrar algunos, me voy a olvidar de algunos seguramente, pero Colonia, Soriano, Flores, Durazno, Artigas, Alto Paysandú, Rivera, y la última la semana pasada fue en 33, sí. En el departamento de 33, en la ciudad de 33. ¿Cómo estuvo esa última visita? ¿Qué recogieron allí?
Bueno, más o menos recoges las diversas visiones que existen en todos los departamentos. Particularmente nosotros también tenemos a la vez de concurrir a la Junta Departamental generalmente algún contacto tanto con los plenarios departamentales del PICNT como con algunas organizaciones sociales, particularmente centros comerciales, etcétera. Digo, pero a medida que se aproxima justamente la instancia electoral, las discusiones en las juntas también se hacen un tanto más camiseteras, por decirle de alguna forma, y la gente se abroquela detrás de las posturas que cada uno de los partidos en definitiva levantan, ¿no? Digo, porque la Junta lo que tenés representado es el espectro político partidario de cada uno de los departamentos y bueno, no están libres de la postura que cada uno de los partidos asume, más allá de que en algunos casos constatamos en las diferentes internas algunas variantes, particularmente porque claro, los ediles no son cargos propiamente rentados, sino que son gente que participa en la vida económica de cada departamento y algunos tienen una participación con intereses propios, ¿no?
Claro. La dinámica de las exposiciones es una exposición de AEBU, una disertación y luego intercambio de preguntas y respuestas con los ediles.
Sí, básicamente es eso. Nosotros hacemos toda una presentación que es la que habitualmente llevamos adelante en cada una de las juntas que concurrimos y después recogemos tanto interrogantes que podemos evacuar como opiniones, a veces sugerencias de diferentes vivencias que hay en algunas localidades. Nosotros les decimos, los ediles, las juntas departamentales son quizá el entramado más fino de nuestro sistema democrático porque tienen un contacto muy directo, están insertos en la base social, son trabajadores, son empresarios, son integrantes de diferentes sectores sociales que tienen una vivencia, bueno, desde su lugar cada uno de ellos y a su vez en muchos casos recogen experiencias e inquietudes de distintos sectores de cada una de las ciudades y de los departamentos, digo que en definitiva muchas veces tienen aportes válidos y particularmente en algo que nosotros reconocemos que esto no es una ley y punto. No es la ley de inclusión financiera aprobada en 2014 y punto, sino que es una ley que viene justamente a, digamos, regular, encauzar dentro de un marco regulado lo que es un proceso que se venía dando. Por lo tanto, va a ser un proceso que va a continuar desarrollándose y al mismo tiempo que se continúa desarrollando va a ir requiriendo modificaciones, como ya las ha tenido. Es decir, la ley es de 2014 y el año pasado, sin ir más lejos, tuvo un par de modificaciones a instancias en principio nuestras, como fue topear el monto imponible de los salarios al 35% cuando estaba planteado desde el origen en la ley que llegara al 50%, fue un planteo nuestro recogiendo la inquietud de las cooperativas de ahorro y crédito que tenían segmentos de créditos ya otorgados que en ese imponible del 50% iban a afectar la estabilidad de las cooperativas de ahorro y crédito. En eso fue que buscamos las instancias con el Poder Ejecutivo, advertimos de esto, obviamente que no es una consecuencia que ninguno quisiéramos, digo, porque particularmente las cooperativas de ahorro y crédito atienden a sectores de la economía más fina, más pequeña del país, y nadie tiene interés en perjudicarlos, y ahí fue que llegamos a, si bien nosotros lo planteábamos mantenerlo en un 30, el Poder Ejecutivo lo tenía planteado en un 50, quedamos en un 35, y bueno, esto se irá modificando en la medida que la situación varíe, pero a su vez tenemos las experiencias en distintos países del primer mundo que están mucho más avanzados en estos procesos, como Alemania, por ejemplo, que inicialmente tuvo una ley y que, bueno, que hoy prácticamente al margen de la ley, la inclusión financiera es una realidad, el dinero electrónico es una realidad. La gente, una vez que lo adopta, ya es un hecho que no vuelve atrás. En algunos lugares, tanto por parte de los centros comerciales como algunos ediles nos han planteado, o algún medio de prensa en el interior, que también lo recorremos, nos han planteado, ¿ustedes creen posible que si cambiara el gobierno, algún partido que hoy está en la oposición, fuera gobierno el año que viene, creen posible que esta ley se anule? Y sí, si tienen los votos, o sea, con los votos todo se puede hacer, desde el punto de vista de levantar las manos. Ahora, hay procesos que una vez que se disparan no se revierten. Si la gente se acostumbró, a como lo está haciendo, a utilizar la tarjeta de débito, en definitiva es práctico para todos. Y quitarle la exoneración de los 4 puntos de IVA a la gente sería bastante antipático. Por lo tanto, creemos que hay cosas que no se van a eliminar. Si bien capaz que lo hacen por la vía de la derogación de la ley y crear una nueva, hay cosas que se van a mantener. O se hará por la vía de la modificación de algunos aspectos que particularmente algunos sectores de la economía resisten por cuestiones de intereses propios y a veces ni siquiera muy intereses muy cristalinos, ¿no?
Y que me imagino que buena parte de la riqueza de la discusión se da cuando preguntan y cuando los ediles responden a ustedes. Ahí debe surgir mucha cosa. ¿Qué tipo de preguntas se han reiterado junta tras junta y a ustedes les queda como, bueno, como que es una opinión que pasa en gran parte del país?
Y mira, primero trabajan mucho sobre la muletilla de la supuesta obligatoriedad. Y bien, esta obligatoriedad a la que hacen referencia, no, tenemos distintos puntos de vista. Nosotros que defendemos los intereses de los trabajadores, porque hemos participado en este proceso particularmente velando por los intereses de los trabajadores, entendemos que no hay tal obligatoriedad para ninguno. Sí hay determinadas cuestiones impuestas en cuanto a operaciones mayores a 4 o 5 mil dólares que deben ser hechas por medios que, o sea, lo que se busca es cristalinizar justamente la parte tributaria. Y bueno, y hay gente que le molesta. Obviamente que cuando vos buscás cristalinidad fiscal, molestás a algunos que particularmente viven y mucho, o se enriquecen y mucho por la vía de la evasión. En algún centro comercial, algún comerciante muy honesto, en reunión privada, por supuesto, nos dijo, pero con esto nos quitan, si será obligatorio que nos quitan la facultad de liquidar nuestros impuestos. ¿De qué estamos hablando? La facultad de liquidar los impuestos, un pequeño comerciante, es la facultad de decir por qué aporto y por qué no lo hago. Entonces, estamos hablando de evasión, dice llanamente. Pero si se quiere, hasta ni siquiera el pequeño comerciante es el problema. La evasión que sufrimos grueso es la evasión grande, aquella que, por ejemplo, genera los intereses de resistencia por parte de la Cámara Inmobiliaria en Maldonado, donde hay operaciones de venta de inmuebles supermillonarias, que obviamente, si tienen que ir en blanco, estamos hablando de una carga impositiva importante. Pero bueno, justamente, que pague más quien más tiene, y ahí estaríamos haciendo todo lo contrario. Pero aparte, particularmente, estos sectores son los que a su vez hacen la crítica del peso del Estado, de las políticas sociales, del déficit fiscal, que nos preocupa a todos, que es real. Es un tema preocupante el déficit fiscal. Ahora, el déficit fiscal hay dos puntas para combatirlo. O lo combatís por el lado de recortar políticas sociales, recortar salarios, puestos de trabajo y beneficio de la población, o lo combatís mejorando la recaudación. Y eso fundamentalmente pasa por un fuerte combate a la evasión. Entonces, a veces se constatan en estas discusiones dobles discursos de gente que hace terrible campaña por el déficit fiscal, pero al mismo tiempo, encubiertamente, lo que está defendiendo son herramientas de evasión, ¿no?
Después, ¿en qué juntas han recibido mayor apoyo? Sé que en Paysandú creo han tenido una declaración de la Junta en apoyo al planteo de AEU. ¿Y en cuáles han tenido más resistencia?
Bueno, en Paysandú particularmente tuvimos, se logró una declaración por parte de la Junta que incluye un tema que no es nada menor, que justamente nosotros hacemos particular hincapié, es en el tema de la formación en cuanto al uso de las herramientas financieras. Nosotros entendemos que, en primer lugar, falta mucha información. Hay mucha desinformación, producto de que, si bien ha habido campañas de información y de difusión en torno a esto, no han sido suficientes, pero a su vez más insuficientes son cuando del otro lado hay mala información con mala intención, para desvirtuar lo que es la esencia de un proceso que para nosotros es beneficioso para el conjunto de la población en general. Pero a su vez, cuando se abre o se democratiza el acceso a las herramientas financieras para toda la población, para todos los trabajadores, que antes estaban excluidos de llegar a algunas condiciones de crediticias, creemos que también es importante la formación. Porque saber distinguir entre un buen crédito y un mal crédito, saber que el crédito es una herramienta que puede servir tanto para mejorar la calidad de vida del núcleo familiar, de la población en general, porque uno no compra, por ejemplo, por decir, una familia no compra un auto cuando cobra a fin de mes con el sueldo, lo compra con crédito, o en base a ahorro, que es otra de las herramientas que también hay que estimular y culturizar en el uruguayo. Siempre que la economía lo permita, y para eso hay que preservar determinados estamentos que hoy tenemos. Pero a su vez, justamente, si no tenemos la formación adecuada y la información adecuada, el crédito también puede ser la cuerda con la que te cuelgues, ¿no? Caer en el consumismo excesivo en base al crédito puede condenarte por muchos años tu economía. Y a veces, como lo hemos vivido en otros años, puede ser incluso hasta la destrucción de la propia familia, ¿no?
Sí, y bueno, y Paysandú entonces se considera la declaración apoyando.
Claro, justamente, la declaración que ahí a eso íbamos, la declaración levantada en la Junta Departamental de Paysandú hace un capítulo en el cual estimula justamente ese aspecto que nosotros resaltamos en cuanto a poder incluir la formación en materia de sistema financiero a algún estamento regular de la educación, tanto sea en primaria como en secundaria, para lo cual nosotros ya tenemos alguna experiencia. Las ha tenido el Banco Central con el BCU Educa, y nosotros, que también tenemos talleres en materia de inclusión financiera, los hemos desarrollado en algunos departamentos, tanto con gurises de primaria como con ya adolescentes de secundaria, de segundo ciclo, donde hemos tenido buena receptividad, donde los gurises participan con interés, se hacen de las herramientas, y a su vez sirve también para que lleven a su casa, ¿no? Digo, y justamente la falta de difusión que tenemos y de manejo que hay en la población en general, no son mala vía los chiquilines para llegar a los hogares e informar. Pero particularmente nosotros creemos que en la educación curricular tendría que haber algún aspecto en este sentido, y la Junta Departamental de Paysandú se pronunció favorable en eso, y bueno, nosotros buscamos pronunciamientos que nos ayuden a forjar esa correlación y ese interés para poderlo plasmar, ¿no?
¿Después tienen alguna ya planeada para próximos días o semanas de visitas a juntas? ¿Hay alguna en agenda?
Mira, todavía para esta semana no quedó ninguna confirmada. Hay algunas que están ya tramitadas la iniciativa, la solicitud, y estamos a la espera de respuestas.
La idea es recorrer todo el país, incluso Montevideo.
Sí. La idea es llegar a todas las juntas departamentales y particularmente cuando tenemos fecha en la junta departamental es que tratamos de coordinar por medio de los compañeros en cada uno de los seccionales en cada uno de los departamentos las distintas instancias, tanto con plenario departamental de trabajadores, con algunos centros estudiantiles, con centros comerciales, etcétera, ¿no? Pero tú me preguntabas recién si teníamos buenas y malas.
Ah, claro, las que apoyaron y las que se resistieron más.
Sí.
¿Cuáles son las otras, es verdad?
De las otras hay. Particularmente, recientemente, la semana pasada, no, hace unos 10 días ya, nos recibieron las bancadas de ediles de la Junta Departamental de Maldonado. Después pasaron a discutir en sala si nos recibían o no, se hizo la propuesta y mayoritariamente la Junta Departamental en su pleno votó negativa la recepción a nuestra delegación, por lo cual tuvimos una nueva instancia con parte de la bancada, con parte de la Junta y algunos sectores sociales, que fue muy productiva, un intercambio interesante donde se plantearon inquietudes, dudas, desconocimientos, se pudo esclarecer mucho a los que participaron y quedó, creo que, algún material disponible en ese sentido, ¿no? Después tenemos también una experiencia bastante dura con la Junta Departamental de Colonia, donde realmente destacamos, vamos a decir, en un corte horizontal, una gran cultura cívica de muchos ediles de los tres partidos participantes, pero particularmente de algunos, una incultura muy triste, muy, muy pobre. A veces condenamos las barras del fútbol, pero realmente el edil del Partido Colorado en la Junta Departamental de Colonia y parte de la bancada del Partido Nacional realmente no tenían nada que envidiarle ni a la Ámsterdam ni a la Colombe, garrafa incluida, pero sí, fue una muy pobre experiencia desde el punto de vista democrático, donde se nos trató de endilgar una postura propartidaria, pero ahí dejamos bien claro justamente que nosotros tenemos fundamento en lo que estamos planteando desde el año 99 y se lo sugerimos a todos los partidos políticos en aquella instancia, incluso siendo el Partido Colorado quien tenía el gobierno, y el Partido Nacional, quien hacía complementaba las mayorías parlamentarias en esa instancia, tenían el timón del país, e hicieron caso omiso a todo el documento Sistema Financiero, un Asunto de Estado, que particularmente advertía de los riesgos que tenía nuestro sistema financiero, y con su silencio llegamos al 2002, y bueno, pasó lo que todos sabemos, ¿no?
Y por último, Dante, como conclusión de toda la recorrida, de las experiencias buenas, también de las malas, que deben dejar también su conclusión, ¿se puede concluir que era necesario y que vale la pena seguir insistiendo con este tipo de posturas, de ¿cómo decirlo?, de salir a mostrar lo que los trabajadores piensan? O sea, no era un tema así nomás, sino que era importante y sigue siendo.
Sí, te reafirmás porque así como tenés, o sea, este tipo de cosas, no, por supuesto que absolutamente lo contrario de quebrarnos, nos reafirman, ¿no? Particularmente cuando en la misma junta de repente tenés un edil que te dice, yo soy pistero en una estación de servicio, dice, y realmente, en mi experiencia, para mí, es fabulosa, dice, yo, ya por disposición del Ministerio del Interior, después de las 22 no trabajamos con efectivo. Dice, pero cuanto menos efectivo trabajemos en la jornada, menos estamos expuestos a los delitos violentos como son la rapiña, el asalto, dice, que son los que justamente ponen en riesgo nuestra vida. Dice, entonces, yo agradezco este proceso. Dice, entonces, cuando vos decís, bueno, desde algunos lugares te tiran piedra, pero particularmente los trabajadores, tus compañeros del PIT-CNT, se reafirman en que estamos en el camino correcto, para nosotros es un hecho de reafirmación contundente en el cual nos decimos, bueno, estamos en el camino correcto, vamos a continuar profundizándolo, vamos a continuar esta batalla. Esta ley, como tal, regula un proceso que da garantías al conjunto de la sociedad y, por supuesto, que vamos a seguir en esta, ¿no?
Bueno, esto va a seguir, así que seguiremos en contacto. Muchas gracias, Dante.
No, por favor, el agradecido soy yo y seguimos en contacto.
Escuchá nuestros podcasts en TuneIn, iTunes y Spotify. Búscanos como Radio Camacuá.